música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Voy a empezar recordándoles teléfono nuestro, el 395-66261, con el prefijo correspondiente antepuesto, ¿no? Repito, 15-395-66261. La dirección es tiempodeopera@gmail.com, perdón. En el control hoy está Leandro Justi, ¿no?, como siempre, y en el teléfono María. Muy bien. La audición en la parte musical del miércoles pasado le presentamos ese estupendo registro de Jonas Kaufmann y Ludovic Tessier cantando dúos de ópera franceses e italianos. Mucha gente nos llamó, entre otros Carlo Massari de Palermo y Flavia de Villa Ballester, para pedirnos que hicimos escuchar un poco más de ese disco. Bueno, no es posible hoy ni la próxima reunión, próximo miércoles, porque los vamos a dedicar a Victoria de los Ángeles en el centenario de su nacimiento. Pero posteriormente vamos a completar la difusión de ese magnífico registro con Kaufmann y Tessier. Ya lo dije. Hoy justamente se cumplen 100 años del nacimiento de Victoria de los Ángeles. Entonces, después de el acostumbrado recorrido de noticias nacionales e internacionales, vamos a dedicar la audición a la gran cantante española. Antes, algunas noticias, tal como lo he dicho. En el Colón, hoy, 1 de noviembre, el 2, el 3, el 4 y el 5, siempre a las 20 horas, en el Centro de Experimentación de Teatro Colón, va ese espectáculo que se llama Artista Ex Máquina, que dirige Nicola Constantino, la escultora Nicola Constantino. El sábado 4, a las 17 horas, otro espectáculo, Teresín, dirigido por Pablo Bocchimuzzi y al piano Iván Ruskauskas, y la narradora es Denise Pertusi. Eso entonces, les repito, es el sábado 4 de noviembre a 17 horas. Después tenemos el mismo sábado, pero a las 20 horas, el concierto de la Orquesta Filarmónica. Es el abono 16. Directora será Valentina Peleggi. Se va a escuchar Sherazad de Nikolai Rimsky-Korsakov, Antidotum Tarántula 21, concierto para dos violonchelos y orquesta. Los violonchelistas serán Mario Brunello y Giovanni Solima. Y finalmente, Los Pinos de Roma, de Ottorino Respighi. Repito que la dirección será de Valentina Peleggi. Eso es el sábado a las 20 horas. El lunes 6 de noviembre, a las 20 horas, hay un concierto barroco en el que va a actuar como director y al clave Alessandro De Marchi. Y en calidad bastante inesperada, vamos a decir, pero muy bienvenida, de sopranista, Bruno de Sá, que es un artista brasileño, ítalo-brasileño. Así que es un programa realmente notable. Hay obras de Vivaldi, de Corelli, de Scarlatti, de Arena, de Pórpora, de Cocchi, de Vivaldi, después Hasse, Latilia, Broschi y termina con Piccini. Eso es el lunes en el Colón a las 20 horas, lunes 6 de noviembre. Alessandro De Marchi y Bruno De Sá. Y el martes culmina la temporada lírica 2023 con Madame Butterfly. Esto es el martes 7 de noviembre a las 20 horas. Es una nueva producción del Colón que se presentará en 9 funciones que se llevarán a cabo los días martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10, martes 14, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de noviembre a las 20 horas y el domingo 12 de noviembre a las 17 horas. La dirección musical será del maestro Jan Latham König y en las funciones del 7, 10, 12 y 15 de noviembre será Latham König y el Carlos Vie lo hará en las presentaciones del 8, 9, 14, 16 y 17. La dirección de escena siempre será de Livia Savag. Respecto a los cantantes, bueno, vale la pena que se los mencione. No todos son conocidos. Chocho Sanz será Ana Son y se alternará con Daniela Tabernicki y Mónica Ferracani. Pinkerton será Ricardo Massi, que se alternará con Fermín Prieto. Suzuki será Nozomi Kato y también cantará María Luján Mirabel y Cecilia Díaz. Y Sharpless será Alfonso Mujica y también lo hará Omar Carrión y Leonardo López Linares. Eso es un elenco más amplio, pero doy las principales figuras. Repito, la dirección de la primera función va a ser de Jan Latham König. Muy bien, esto respecto al Teatro Colón. Respecto al Argentino de La Plata, nos anuncian que el domingo 5 continúa la temporada con un concierto sinfónico vocal que se realizará en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. Este espectáculo integra las actividades programadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La orquesta estable, dirigida en esa oportunidad por Natalia Salinas, ofrecerá un programa constituido por la suite Parkour de Tomás Bordalejo, escrita por encargo del Teatro Argentino de La Plata, Sherazad, tres poemas para canto y orquesta de Maurice Ravel, con la participación como solista de la mezzosoprano Adriana Mastrangelo, y la segunda sinfonía en re mayor, Opus 43, de Jan Sibelius. Como ya lo saben, las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir del jueves próximo, o sea de mañana, a las 12, a través del link del Teatro Argentino. Muy bien, y tenemos los clásicos conciertos de la Facultad de Derecho, que tanto interesan a nuestros oyentes. El viernes pasado mañana a las 19 horas en el Salón Auditorium se va a presentar el coro de docentes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bajo la dirección de la maestra Bernardita Curto. Van a interpretar Sin Señal de Marilena Walsh, El Cosechero de Ramón Ayala, Grande Amor de Francesco Boccia, Vamos a Andar de Silvio Rodríguez, Ojalá que Llueva Café de Juan Luis Guerra y Razón de Vivir de Víctor Heredia, entre otras. El sábado 4 a las 16 horas en el Salón Auditorium se va a presentar el dúo Albertis Zuzulia, que lo integran Eleonora Noga Alberti, mezzo lírica, y Rosita Zuzulia al piano. Van a interpretar No Cantes Hermosa, Sueño Plus 8, Por una Vida de Penas de mi amor, Cómo Duele y Te Espero, Pucatoso número 1, todo ello de Sergei Rachmaninoff. Y además, otra vez, como siempre, no solo Quién sabe y Minuto terrible de Tchaikovsky. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por José Ariel Ramírez Duarte, director invitado, interpretando en la primera parte El Timbo, estreno mundial, impresiones sobre el cuento Los prisioneros de Augusto Roa Bastos, de José Ariel Ramírez Duarte. Y después el concierto para violín y orquesta en Mi menor, opus 64, de Félix Mendelssohn. Se presentará allá como solista Pilar Policano en violín. Y en la segunda parte, la segunda sinfonía, opus 73, de Johannes Brahms. Bueno, unas pequeñas noticias internacionales. Asmik Grigorian será Salomé en la ópera de Hamburgo con la batuta Ken Nagano. Esto es en estos días, hasta el 15 de noviembre. El reparto se completa con las voces principales de Violeta Urmana como Herodías, Kyle Kettelsen como Johanan y John Datzak como Herodes. Asimismo, nos anuncia la ópera de Viena que Ana Letrebko regresa al papel de Manon Lescaut. Acuérdense que está anunciado informalmente, todavía no hay noticias concretas, hay que esperar el anuncio de la temporada del color, pero se dice que vendrá Ana Letrebko a cantar justamente Manon Lescaut con el marido. En Viena será desde el 29 de octubre hasta el 8 de noviembre. Además de Ana Netrebko y Yusif Eivasov, los principales intérpretes, esta producción firmada por Robert Carson y que tendrá a Yader Binyamini en el foso, se escucharán además las voces de David de Luciano, Eugeni Sodolnikov, Carlos Osuna y Juliette Marx. Y además quería decirles que en Bilbao están cantando Romeo y Julieta de Gounod, Nadine Sierra y Javier Camarena. Es en el Palacio Euskalduna, la dirección musical es de Lorenzo Pasarini, la dirección de escena de Giorgia Quer. Muy bien, bueno, ya les dije, y ahora le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar la voz de Bruno de Sá, que el lunes va a cantar en el Colón. Es un sopranista, de manera que ustedes no se asombrarán ante la voz que desde el lunes pueden oír en el escenario del Colón. Canta aquí Ser Romeo, tu chillo, un filio de Capuletti e Montecchi de Bellini.
Thank you. tremendo contrice de spada, a gradir lo mio sospeso, e per favore foresta, e ne vergo ma così al ciel rato, tanto sangue mi va
Bueno, este fue el sopranista Bruno de Sá cantando Ser Romeo Tuccisi, un figlio de Capuletti e Montecchi de Bellini. Tengo acá dos entre algunas llamadas que hemos recibido. Juana María de Belgrano dice: no me interesa para nada este tipo de fenómeno vocal. Muy bien, muy claro. Y en cambio Fernando de Palermo dice que le gustó mucho el festival de agudos y sobreagudos y piensa ir al Colón. Bueno, como ven, ya hay diversidad de opiniones respecto a esta voz absolutamente increíble. Muy bien, amigos. Hoy, ya lo dije al principio de la audición, se cumplen 100 años del nacimiento de Victoria de los Ángeles. 100 años que nos recuerda la trayectoria de una de las más grandes sopranos del siglo pasado. Yo estuve, cuando se presentó en el Colón en 1952, en esa famosa Manon que muchos de ustedes recordarán. Y después la vi en otras de las muchas cosas que cantó, El Barbero de Sevilla en 1962, inolvidable también, Peleas en Melisande, en fin. La misma Madame Butterfly en el 52. Fue una soprano única, única. Yo voy a repetir los conceptos que Enzo Valenti Ferro, en su libro Las Voces, emitió sobre ella. Victoria de los Ángeles, decía Valenti Ferro, es una artista singular que encarna las más puras tradiciones del canto y las dotes interpretativas más decantadas. Su voz, de sugestiva plasticidad, se explaya fluidamente. Sus graves tienen una tersura aterciopelada. El centro, que es el pivote maestro de todo el registro, es firme y sonoro. Los agudos, si bien no eran su fuerte, seguros y límpidos. El control de su voz es perfecto. Todo ello asistido por una entrañable musicalidad, responde indudablemente a una técnica consumada, tan admirable como su fraseo, de pura esencia musical y como la ejemplar pureza del legato. Pero con ser estos valores tan importantes no lo son todo, porque definen parcialmente el arte de Victoria de Los Ángeles. Porque la cantante española, sigo con Valentí Ferro, no es solamente un instrumento de rara perfección, es su inteligencia y su sensibilidad, que no pacta con ninguna convención, el factor que conjuga todos esos elementos congénitos y adquiridos y les confiere su exacta dimensión artística. Arte hecho de discreción y sinceridad, nada más opuesto a él que la sofisticación, que es el abismo en el que caen inexorablemente las naturalezas artísticas poco cultivadas. Victoria de Los Ángeles logra de cada personaje una plasmación vocal y escénica que los arranca de la ficción y los convierte en seres reales. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco de Victoria de Los Ángeles, pero antes vamos a escuchar un fragmento de una de las óperas con que se presentó el Colón en el año 1952. Me refiero a Madame Butterfly. Le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar un Bel Dive Dremo en versión de Victoria de Los Ángeles con la orquesta del Teatro de la Ópera de Roma, dirigida por Gabriele Santini. Adelante.
Per cenia e un po'
Victoria de Los Ángeles López García, ese era su nombre completo, nació el 1 de noviembre de 1923 en Barcelona, es decir, hace hoy un siglo exacto. El nacimiento de esta magnífica cantante vino a llenar el espacio que había dejado en el mundo el reciente fallecimiento de Sara Bernard. Su padre, emigrante andaluz de Fuengirola, era bedel en la Universidad de Barcelona. Su madre, Victoria García, era natural de Puebla, de Sanabria, y desempeñaba tareas auxiliares en la misma universidad. Victoria nació en la vivienda que ocupaba el matrimonio López García dentro del conjunto universitario de la ciudad de Barcelona. Los padres de Victoria se conocieron y se casaron en Barcelona. Instalaron su hogar en el recinto de la Universidad de Barcelona, donde nacieron sus tres hijos. El padrino de la segunda hija del matrimonio fue su tío Ángel. De modo que, poniendo un poco de imaginación para contentar a la madre y al padrino, a la niña la bautizaron con el nombre de Victoria de Los Ángeles. En casa todos eran muy felices. A veces pasaban hambre, pero nadie se quejaba. La familia era muy alegre y la madre siempre estaba cantando. Victoria recordaba cuando iba con su madre muy temprano para limpiar las aulas de la clase. Su madre se ponía a cantar, a veces se subía a uno de aquellos púlpitos para que la oyeran mejor sus compañeras. Tenía una voz preciosa. Victoria creció en un ambiente muy cultural en el que la afición por la música y de manera especial por el canto se vivía con gran intensidad en el seno de su familia. En Barcelona, Victoria de Los Ángeles asistió a las escuelas Milà y Fontanals. Y ya mayor, ella y su hermana Carmen recordaban esa escuela. Victoria interpretó por primera vez una composición de Schubert. Y durante la Guerra Civil, aparte asistía a la escuela, practicó guitarra. La débil oposición paterna fue vencida y en el citado centro estudió solfeo, piano, canto, cultura musical y lengua italiana. En la primavera de 1936, su hermana Carmen, 3 años mayor que ella, y su primera admiradora, la había llevado al Conservatorio Superior de Música del Liceo para que le hiciera una prueba de la voz. La profesora era entonces la soprano Mercedes Plantada, la cual quedó muy impresionada y sorprendida ante una voz de una singular belleza y muy bien impostada de forma natural. En junio de 1939, Carmen y Victoria volvieron a Barcelona. Entonces la profesora de canto que se ocupó de Victoria era la señora Dolores Frau. Después de escuchar a Victoria, esta profesora le auguró que si se esforzaba sería una de las más grandes cantantes. Y con su excelente recomendación, la de Dolores Frau, hizo posible que en el 1940, Victoria ingresara en el Conservatorio del Liceo. Mientras cursaba sus estudios en el conservatorio, su hermana Carmen inscribió a Victoria en un concurso para voces jóvenes que se emitía en Radio Barcelona, patrocinado por una marca de coñac. Victoria cursaba su segundo curso de canto en el conservatorio. Su profesora, Dolores Frau, insistió en que tenía que cantar La Bohème de Puccini. Ella misma se encargó de prepararla e incluso maquillarla para el gran día. Y el 30 de enero de 1941, Victoria cantó con tanto éxito un aria de la Bohème que obtuvo el primer premio consistente en una copa, 1000 pesetas y la asistencia a una función de ópera. Desde entonces, el papel de la modista Mimi fue uno de sus preferidos. Vamos a escucharla enseguida, justamente en ese mismo rol, Si mi chiamano Mimi, siempre, en este caso, con la orquesta de la RCA dirigida por Sir Thomas Mitchell.
Thank you.
Francisco y Josefina de Recoleta nos dicen que adhieren entusiastamente al homenaje a Victoria de los Ángeles y esperan encontrarnos el martes en Madame Butterfly. Efectivamente, allí estaré para hacer la crónica, la crítica de la ópera, y con mucho gusto compartiremos ese momento en el Colón. Bueno, como hemos visto, Victoria de los Ángeles fue una espléndida intérprete de Puccini. La escuchamos en Un bel di vedremo y en Si mi chiamano Mimì. Ahora, una tercera obra, un tercer fragmento de Puccini, en este caso Suor Angelica. Aquí vamos a escucharla en Senza Mamma, acompañada por la orquesta del Teatro de la Ópera de Roma, dirigida por Tullio Serafini.
Oh,
Esto fue Senza Mama de Suor Angelica en la voz de Victoria de los Ángeles. En 1947, Victoria saltó definitivamente a la fama al ganar por votación unánime del jurado el primer premio en el concurso internacional de canto de Ginebra. Nadie había pensado que lo lograría, pues en estos concursos tenía mejor acogida las voces wagnerianas. Pero en esta ocasión, la dulzura y sutileza con que cantaba Victoria conquistó al jurado. Después de este triunfo, cantó en el Teatro Liceo de Barcelona la ópera Tannhäuser de Wagner. Enseguida obtuvo tres grandes éxitos: en el Covent Garden de Londres, en el Royal Albert Hall de Londres y en la Scala de Milán. En 1948 se casó con el empresario Enrique Magriña y abandonó su humilde casa familiar. Tuvieron dos hijos, el mayor de ellos falleció en 1998 y el segundo padeció el síndrome de Down. La vida castigó con fuerza y dureza a Victoria de los Ángeles, y detrás de los escenarios, en el silencio solitario que seguía el aplauso y el éxito, Victoria pasó trances muy duros, sobre todo cuando murió su hijo mayor y cuando su esposo se fugó con todo y la dejó con lo puesto. Bueno, vamos a pasar un poco al verismo de la que fue el notable intérprete, y vamos a escucharla enseguida en Voy lo sapete o mamá, de Cavalleria Rusticana. Aquí la orquesta es la del Teatro de la Ópera de Roma y el director Giuseppe Morel.
Voi lo sapete.
Cecilia Recoleta nos escribe para decir que le encantó el aria de Capuletti y Montecchi y la forma en que lo cantó Bruno de Sá. Le interesa mucho esa voz y probablemente vaya al Colón el lunes. Además, agradece mucho la evocación a Victoria de Los Ángeles, una cantante sublime. Muchas gracias, Cecilia. Mañana, por si acaso, le informo que en el Jockey Club canta el coro del Banco Nación, mañana a las 19 horas. Acuérdense que es entrada gratuita y la entrada es por Cerrito 1464. Bueno, seguimos nosotros escuchando, regodeándonos con la voz de Victoria de Los Ángeles. Y seguimos en la parte verista. Vamos a escuchar ¿Cuál fiamma avea nel guardo? De I Pagliacci de León Caballo. Esta fue Victoria Los Ángeles cantando Cual fiamma avea nel guardo de I Pagliacci de León Cardoso. En 1949, Victoria interpretó en la Ópera de París el papel de Margarita en Fausto de Gounod. Al año siguiente debutó en el Festival de Salzburgo y en la Royal Opera House fue la modista Mimi de la Bohème de Puccini. Los 11 minutos de ovación en el Covent Garden, en la misma ópera, al final de la primera de las áreas de Mimi, la que ya escuchamos, y Picaba Mimi, hicieron historia en el famoso Coliseo londinense. En la temporada 1950 y 1951 en Nueva York, cantó en el Carnegie Hall y en el Metropolitan Opera House. Interpretó a Margarita de la ópera Fausto de Gounod, a Madame Butterfly de la ópera Jacopo Puccini y a Mimi de la Bohème de Puccini. En Navidad de ese mismo año, Renata Tebaldi iba a interpretar Pésaro en la Traviata en Pésaro. Perdón, la Traviata en el Metropolitan de Nueva York. Pero tuvo que abandonar Renata en Nueva York para irse de inmediato a Italia porque había fallecido su madre. Rudolf Bing, gerente del Teatro Neoyorquino, le suplicó a Victoria que sustituyera a Renata Tebaldi en La Traviata. Victoria accedió de inmediato y Bing, agradecido, hizo venir a Viena nada menos que a los niños cantores para que le dedicaran unos villancicos, lo que hicieron en medio de la ovación de un público entregado. En solo 3 años y solo 7 después de su debut, Victoria Los Ángeles ya había cantado en los teatros más importantes del mundo. Entre los años 50 y 56, Victoria Los Ángeles cantó repetidas veces en la Scala de Milán, y entre los años 52 y 80 fue invitada frecuentemente a cantar en el Colón de Buenos Aires, donde cantó, como ya lo he dicho, Madame Butterfly y Manon de Masté. En 1961 cantó el papel de Reina Isabel en el estreno mundial de Atlántida, Manuel de Falla, en el Teatro Liceo de Barcelona. Muy bien, amigos, aquí la primera parte de nuestro homenaje a Victoria Los Ángeles al cumplirse 100 años de su nacimiento. El próximo miércoles nos explayaremos en la segunda parte con fragmentos incluso en alemán y Lieder, que fue también una de sus especialidades. Será entonces hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.